10:19 minutos de la mañana de este primer lunes del mes de septiembre, 4 de septiembre. Tenemos muchos temas de los que abordar. En este caso hablábamos antes de que ELA ve imprescindible de cara a este curso recurrir a las movilizaciones en el personal de la Universidad del País Vasco para dar una respuesta contundente ante el declive que están viviendo en cuanto a derechos laborales y también en los recortes en salarios. Y para hablar de todo ello, contamos con la participación de la responsable del sindicato en educación, Ane Bilbao. Egunon.
Egunon, Benoy.
El otro día nos llegaba esa noticia, ¿no?, de que empezabais también con esa lucha a través de movilizaciones para intentar, en este caso, dar respuesta y además una respuesta contundente, como decíais en el comunicado, para intentar que esos derechos laborales que se han visto recortados vuelvan a su ser.
Sí, bueno, no es algo nuevo del todo. El pasado curso ya iniciamos una dinámica de movilización, bueno, a raíz de ciertos recortes que hubo en torno a los acuerdos de jubilación, y vemos, bueno, que es una dinámica constante, que realmente los últimos meses, el último curso sobre todo, ha habido ciertas decisiones unilaterales por parte del equipo rectoral que han supuesto recortes en nuestra universidad pública, pues en este caso con el tema de las jubilaciones, pero se están dando varios recortes que, bueno, poco a poco están haciendo mella en la plantilla y que están haciendo muy visible la necesidad real de movilización.
Dices que viene de antes, ¿no?, que ya lo peleasteis el pasado curso. ¿No sirvieron de nada esas movilizaciones el pasado año?
Bueno, eran sobre un tema muy concreto, que era el acuerdo de jubilaciones. A día de hoy están judicializados esos recortes, y veremos hasta dónde llega. Así que es verdad que iniciamos una dinámica de movilización bastante importante en la universidad. Hacía meses que no se daba un movimiento así en la universidad, y sí que tuvimos un seguimiento de la plantilla. Hay que darle una continuidad porque los recortes no cesan. Hemos visto cómo, bueno, no hay una negociación real en la universidad y se están tomando decisiones unilaterales, como puede ser, por ejemplo, el cierre de campus en vacaciones, que supone, bueno, modificaciones de calendario para la plantilla. Estamos viendo que así finalizamos el curso pasado y hemos iniciado este curso con una decisión unilateral en cuanto a la contratación del personal sustituto, que también ha supuesto en la plantilla una merma muy importante, porque, bueno, supone que una parte importante del profesorado de la universidad vaya a tener unos salarios muy precarios, unas condiciones muy precarias. Sí. Y, bueno, estamos hablando, bueno, con diferentes organizaciones, sindicatos, para ver si podemos iniciar una dinámica de movilización fuerte. No hay que olvidar, además, que más allá de cosas o temas muy concretos que se están dando en los últimos cursos, estamos arrastrando unos problemas troncales, estructurales en la universidad pública, como pueden ser, por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo del 20% en la última década. Sí. o la falta de financiación en la propia universidad, que es un tema que nos preocupa mucho, porque al final abre las puertas a la propia privatización de la universidad.
Claro, es que estamos hablando de la universidad pública, y a mí en el comunicado es lo que más me llamaba la atención, ¿no?, que una institución pública precisamente cada vez reciba menos financiación pública. Es un poco contradictorio.
Sí, bueno, cuando se firman los presupuestos siempre, bueno, se dice, ¿no?, pues que ha habido un aumento de la financiación pública. En cuanto a cuantía, sí que puede ser que bueno, hablemos de más cantidad de dinero, pero si lo llevas a porcentaje, ¿no?, del Producto Interior Bruto del país, ese porcentaje ha mermado. Estamos muy lejos de lo que se financia una universidad pública en Europa e incluso en el propio Estado. En el propio Estado la financiación pública a las universidades públicas es mayor que el que ahora mismo estamos teniendo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es algo que nos preocupa mucho, porque al final abre la puerta a una financiación privada, y es lo que estamos viendo. Al final, bueno, está claro que las empresas privadas no dan nada gratuitamente, y estamos viendo cómo, bueno, a través de bueno, financiar aulas, investigaciones y demás proyectos, bueno, la universidad pública está tomando un rumbo diferente al que entendemos que debería tener.
Claro, porque te iba a preguntar precisamente hacia dónde van esas financiaciones privadas, ¿no? ¿Con qué interés y con qué finalidad y en qué repercute, en este caso, positivamente a la universidad? Y lo que dices, ¿no? Financiando aulas en concreto, hablamos, por ejemplo, de empresas tecnológicas.
Sí, hablamos de, por ejemplo, del aula que se abre con Janssen, hablamos de empresas privadas que están poniendo dinero porque realmente, bueno, les interesa quizás sí. Investigar ciertas áreas, les interesa, bueno, poner ahora mismo el conocimiento en una dirección concreta que a fin de cuentas da más rentabilidad o produce más riqueza que otras carreras o otras asignaturas podrían dar. Entonces, bueno, es un tema que nos preocupa. Desde ELA llevamos ya varios cursos hablando de este declive de la financiación pública y lo estamos viendo pues en los últimos años que al final esa merma está suponiendo ya no solo una merma en cuanto a lo que debería ser, ¿no?, una universidad pública o incluso la docencia que se imparte, sino las propias condiciones de la plantilla que están siendo mermadas. Antes he hablado de pues eso de que los cierres de campus suponían.
Claro. Ahí vais, ¿no?, con lo de las decisiones unilaterales, os referís a ese tipo de decisiones, ¿no?, a la del cierre de campus y otras decisiones que se están tomando, en este caso, sin tener en cuenta al profesorado también.
Sí, realmente hay, bueno, hay unas mesas de negociación que realmente no consideramos que haya una negociación real. Solemos tener reuniones donde se impone las decisiones del rectorado, del equipo en este caso y muchas veces bueno, bajo la excusa, ¿no?, del poder de organización que tiene en este caso la empresa, la universidad, se toman decisiones que repercuten muy seriamente en las condiciones de la plantilla y en consecuencia en lo que recibe el alumnado.
Hablamos de esas restricciones con los cierres de campus a lo largo de las vacaciones, pero ¿qué más restricciones habéis recibido a lo largo del curso para que esto haya acabado estallando de esta manera?
Bueno, lo que te digo, los acuerdos de jubilación fue un recorte terrible.
Sí, eso ya me has dicho, supuesto, que está en términos judicializados.
Vale, sí. Y lo que ahora más nos preocupa por el fin de curso y el inicio de este curso es lo que está pasando con los contratos de sustitución del profesorado. Se están haciendo todos los contratos de sustitución a tiempo parcial, lo que supone que estos profesores y profesoras sustitutas cobran un tercio de lo que cobraría el profesor o la profesora titular, ya que solo se les reconoce funciones docentes, por así decirlo, y no se les reconocen otras funciones que realiza el profesorado en la universidad, como pueden ser funciones de investigación, de gestión, de coordinación. Esto supone, por un lado, que ese profesor o profesora sustituta tenga un salario y unas condiciones muy precarias. Hablamos de salarios anuales de entre 7.000 y 11.000 euros, unos 800 euros al mes aproximadamente, y que esas funciones que este profesor o profesora sustituta no realiza recaen sobre el departamento y sobre los compañeros y las compañeras, que realmente tienen que hacer un trabajo extra que supone, bueno, pues una sobrecarga en las tareas que tienen que realizar. Eso es lo que a día de hoy más nos preocupa, porque es algo se ha iniciado con las contrataciones de este nuevo curso. Se inició ya el verano pasado, pero de cara a las contrataciones de este curso, y es por ello que la verdad es que hay una plataforma que se está movilizando mucho con este tema y seguramente habrá movilizaciones, bueno, que son muy necesarias en este caso para reivindicar que este profesorado tenga jornadas a tiempo completo, que es lo que realmente necesitan esas personas y también el alumnado que recibe esas clases.
Anunciabais también en el comunicado, mencionabais, ¿no?, como decías, pues eso de problema que se está generando sobre el profesorado sustituto, pero también remarcáis, ¿no?, la precarización en los salarios del personal investigador joven. Al final va de la mano una cosa con otra, ¿no?, porque las sustituciones pues suelen llegar de la gente más joven.
Sí, pero incluso, sí, las sustituciones es un tema terrible, o sea, terrible la precariedad que sufren las personas que hacen sustituciones en la universidad, pero sí que es verdad que la carrera profesional de un profesor o de una profesora en la universidad también empieza con unas condiciones muy precarias. Sí. Para que una persona que inicia su carrera profesional en la universidad empiece a tener condiciones dignas, como pueden ser un salario digno, tienen que pasar muchos años. En cuanto también a una discriminación de género, supone mucho más años en la carrera profesional de una mujer. Muchas veces creemos que, bueno, que en la universidad habrá unos salarios dignos para ese profesorado, pero nada más lejos de la realidad. No, bueno, tienen que superar ciertas etapas, ¿no? Es una carrera profesional larga que inicia con un salario muy, muy bajito. Y bueno, al final, esto que supone que muchas veces quedarse en la universidad, que una persona quiera aportar sus conocimientos a la universidad, pues no sea algo apetecible o no sea algo. Y al final esas personas pues van a la empresa privada o acuden a otro tipo de sectores. Eso es algo que nos preocupa mucho, porque creemos que es necesaria una universidad de calidad pública en nuestro país, y por ello creemos que habría que mejorar mucho las condiciones laborales con las que se inicia el personal joven.
Volvemos un momento al punto de la financiación, ¿no? Porque decías, sí, que también necesitáis más recursos de todo tipo. ¿A qué te refieres con todo ello? Porque hablamos de que eso, que la financiación pública vuelva a subir, y en el sentido de que también haya una merma en la financiación privada para que la universidad pública sea realmente pública, pero no sé a qué recursos os referís, o para ponernos un poquito en situación, lo que pedís en ese sentido.
Sí, a ver, realmente los últimos años, lo que te he dicho, el Producto Interior Bruto, el porcentaje del Producto Interior Bruto que se destina a la universidad pública, a día de hoy es más o menos del 0,4, ¿vale? Va bajando cada año. En cuanto a, bueno, más o menos en Europa hablamos de que está en un 4% del Producto Interior Bruto. Entonces, lo que realmente estamos pidiendo es que se destine parte del Producto Interior Bruto, vale, a la universidad. Si hacemos comparativas con otros países, estamos pues casi incluso en la mitad del Estado español. O sea, el Estado francés habla de un 1,4, en el Estado español estamos en un 0,8, aquí estamos en un 0,4. Entonces, realmente lo que estamos pidiendo es que el peso de los recursos públicos que en este caso pone el Gobierno vasco para la universidad pública de aquí, de la comunidad autónoma, vayan aumentando, para que no haya necesidad de dinero externo, porque al final está claro que una universidad pública necesita sostenerse a base de una financiación. Entonces, en el momento en que va bajando el dinero público, sube el dinero privado. Hablábamos del aula de farmacología que se creó junto a la empresa Janssen, pero también hablamos, por ejemplo, que la Fundación Repsol abrió un aula de transición energética también en colaboración con la universidad. Bueno, son colaboraciones que creemos que no son gratuitas.
Claro, es que al final tiene que tener un efecto, en este caso boomerang, ¿no? Lo que doy por lo que recibo, finalmente, y es ahí donde tenemos que realmente ahondar. También te quería preguntar, hemos hablado del tema económico, también le dais cierta importancia, o bueno, la importancia que realmente se merece, a la salud laboral, por la carga de trabajo que es mayor año tras año, y como decías, ¿no? También es, en este caso, va a la contra con el aumento y el poder adquisitivo que realmente ha ido perdiendo, como decías, en torno a un 20% en los últimos años, ¿no? La salud laboral, ¿en qué situaciones os habéis encontrando?
La salud laboral nos preocupa mucho en todo el sector público. Realmente todos estos temas más generales son temas que nos preocupan en todo el sector público, porque es una radiografía que se está reproduciendo en todos los sectores, como puede ser educación, como puede ser Osakidetza, como puede ser. Es una radiografía que se repite, cada uno con su casuística, pero es algo que se repite en todo el sector público. En la universidad nos preocupa mucho, tanto en el personal, en el profesorado y investigador, como también puede ser en el personal de administración y servicios. Bueno, no hay un seguimiento real de la salud pública de estas plantillas. Los riesgos psicosociales cada vez son más altos, la carga de trabajo cada vez es más alta. Nos hemos encontrado situaciones, por ejemplo, con el tema este que te decía del profesorado sustituto, nos estamos encontrando departamentos completamente saturados, con cargas de trabajo mucho más altas que hace años. Cada vez hay más tareas burocráticas, cada vez hay tareas que te quitan más tiempo y que realmente te alejan un poquito más de lo que podría ser investigar o dar clase. Entonces, creemos que hay que actualizar todas esas valoraciones de los puestos de trabajo, hay que equilibrar y reestructurar las funciones que realiza todo el personal y creemos que hay que poner la salud laboral en el centro, que realmente, lo que te digo, ninguna administración se está poniendo el foco en la salud laboral y es algo que está cobrando mucho peso en los últimos años y más incluso después de la pandemia.
Claro, estamos hablando contigo como representante de educación del sindicato ELA, pero esto es una lucha de todos, ¿no? Porque deberíais ser de la mano más agentes, más sindicatos. No sé cómo ha sido la respuesta en ese sentido desde que emitís el comunicado, que las movilizaciones van a seguir adelante. ¿Cómo ha sido la respuesta de otros agentes y otros sindicatos?
Estamos hablando con otros agentes y otros sindicatos. El año pasado ya hicimos una dinámica de movilizadora con otros sindicatos. Sí que es verdad que en la universidad a día de hoy no tenemos suficiente peso como para iniciar una dinámica en solitario. Es por eso que es completamente necesario que trabajemos en conjunto con otras organizaciones y sindicatos y estamos en ello. Ya terminamos el curso haciendo una rueda de prensa en cuanto a el personal sustituto con la API y Steylas y seguimos en el mismo sentido tanto en la universidad como en el sector público y seguimos trabajando para que podamos hacer una dinámica de movilizadora fuerte y dar una respuesta contundente a toda esta situación.
Imagino que estáis a la espera de llegar a esos acuerdos con los diferentes sindicatos. Con movilización fuerte, ¿a qué os referís?
No descartamos nada, no descartamos la huelga, habrá que valorar, habrá que ver hasta dónde podemos llegar, no descartamos ninguna dinámica.
Claro, porque al final para intentar desbloquear esta situación hace falta, pues como dices, una movilización fuerte, un llamamiento donde todos los agentes estéis a la vez y claro, hasta que no lleguen esos acuerdos con otros sindicatos y con otros agentes, es más difícil, ¿no?, hacer fuerza, esa fuerza es suficiente como para poder poner en entredicho la universidad y en ese sentido que tenga que reaccionar sí o sí porque hay una masa social detrás de ello pues protestando.
Eso es lo que estamos intentando trabajar, intentando dinamizar y continuaremos y seguramente tendréis novedades al respecto.
Pues Ane Bilbao, responsable del sindicato ELA en educación, eskerrik asko por haber atendido la llamada de Radio Popular Herri Irratia y seguiremos muy de cerca cómo evoluciona este conflicto. Eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko, ondo segi, aio.